El siguiente sermón es proporcionado a usted por el pastor Timothy Kewin. Timothy Kewin es pastor de la Iglesia Bautista Bíblica en Central Falls. Si desea obtener más información sobre el pastor Timothy Kewin, nuestra localización, sermones u otros recursos, puede acceder a nuestra página web iglesiabautistabiblicacf.org. Confiamos en que le será de bendición. Ahora con el mensaje de la palabra de Dios.
Muy bien, hermanos, quiero que abren sus Biblias. Casi al final de sus Biblias, tercer de Juan. Tercer de Juan, un solo capítulo tiene. Así que leeremos versos 1 hasta el verso 4 del único capítulo que tiene. Y después vamos a presentar el tema de esta mañana y el énfasis del mensaje. Según te se pone de pie. Tercer de Juan, capítulo 1, versos 1 a 4. Dice la Biblia: el anciano al muy amado Gayo, al cual yo amo en verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas cosas y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. Ciertamente me gocé mucho cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, así como tú andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Muy bien, hermanos, se pueden sentar. Ya oramos, ya pedimos la bendición de Dios sobre este estudio y esta predicación. El apóstol Juan escribió el Evangelio de San Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el cuarto Evangelio. Y también escribió unos libros al final de la Biblia. Primera, segunda y tercera de Juan. Son epístolas, son cartas. Y también escribió el libro de Apocalipsis, un total de 5 libros. Y este libro es muy chiquito, por cierto. Apenas 14, 15 versículos tiene. Y es escrita esta epístola a un amigo y un hermano en la fe llamado Gayo, a quien él amaba en la verdad, así dice en versículo 1. Entonces demuestra una buena relación que él tenía con este señor, su hermano y su amigo en la fe. En verso 2, él expresa un deseo de prosperidad para su amigo. Prosperidad en todas cosas, en todas áreas de su vida. Pudiese ser en su salud física, que si él emprendiera hacer algo, cualquier negocio, que tuviese cierto éxito. Juan, el apóstol Juan, quería para su amigo y su hermano en la fe que sea prosperado en todas cosas y que tenga salud, salud física. Así, de igual manera, como tu alma está en prosperidad. Así que él quería que tuviese buena salud, buen espíritu, buen éxito en todo, así como prosperaba su alma, las cosas espirituales. Muy bien. En verso 3, Juan expresa gozo cuando los hermanos daban testimonio de su verdad. De un corazón genuino y lleno de gratitud, Juan expresa el mayor gozo posible en verso 4. O sea, se goza en verso 3, pero se goza más en verso 4 cuando dice: no tengo yo mayor gozo que este. Pues, ¿cuál es? ¿Cuál es la causa de este gran gozo? El oír que mis hijos andan en la verdad. Más importante que tengan éxito en los negocios, en la escuela, en sus trabajos, Juan se maravillaba cuando escuchaba que sus hijos andaban en la verdad. Ahora bien, si eran hijos biológicos o hijos espirituales, sabrá Dios. Y realmente no es tan importante hacer esa distinción. Se gozaba Juan que unas personas que él consideraba sus hijos, el oír que ellos andaban en la verdad. Y hermanos, quiero predicarles un mensaje en esta mañana: deseos para mis hijos. Me recuerdo hace varios años ya prediqué un mensaje en mi deseo para todos, de Colosenses capítulo 1. Pero este es más específico: deseos para mis hijos. Ahora bien, Juan se gozaba en gran manera al escuchar que sus hijos, dice mis hijos, ¿va?, andan la verdad. Pero quiero que vayan a 2 de Juan, tal vez la página anterior, 2 de Juan, verso 1, verso 4. Dice, mucho me he gozado porque he hallado de tus hijos que andan en verdad, como nosotros hemos recibido el mandamiento del Padre. Así que Juan no solo se alegraba por sus propios hijos, sino se alegraba, se gozaba cuando escuchaba que los hijos de otras personas también andaban en la verdad. Dice en 2 Juan 1:4, me gocé mucho cuando hallé tus hijos andando en verdad. Y 3 de Juan, yo me gocé más aún cuando escuché que mis hijos andan en la verdad. Estaba pensando que durante esta semana, tres de mis hijas cumplieron años, las gemelas y la Eva, casi la misma fecha fue. Y usted sabe que existe la tradición, ¿verdad?, de partir un pastel y hay velas y todo eso. Y a veces uno le dice a uno, mira, haz tu deseo, una petición, han de soplar la vela, a ver si se hace la realidad en este año. Y pensando en eso, ¿verdad?, deseos para los hijos de uno, y pensando en deseos generales, hay cosas que yo como padre quiero para mis hijos. Y yo me voy a gozar si esas cosas se hacen realidad en sus vidas, de mis hijos. Pero también, hermanos, igual que Juan, yo deseo lo mismo para sus hijos también. No quiero algo especial para mis hijos que no sea para los suyos también, para sus nietos, para sus sobrinos, lo que sea tu situación. Yo quiero gozarme juntamente contigo si estos deseos se hacen realidad. Dice, ¿qué deseos? Bueno, ya vamos a llegar ahí. Pero hay varios deseos que yo tengo como padre y como pastor de esta iglesia. Proverbios capítulo 10. En forma de introducción veremos unos cuantos versículos. Proverbios capítulo 10 y verso 1. A la verdad, cuando nace un hijo o una hija, nadie sabe cómo va a resultar ese hijo. No es razón por la cual decir, bueno, no vamos a tomar el tiempo, no vamos a invertir nuestros esfuerzos en educarle porque, total, no hay garantía de que si sale bien o sale mal. No, de ninguna manera. Miren este Proverbios 10, verso 1. El hijo sabio alegra al padre, y el hijo necio es tristeza de su madre. Creo que hay padres y creo que hay madres aquí que han vivido o viven este versículo. Han tenido un hijo sabio. ¡Qué alegría es! No tiene que preocuparse de que sus hijos están por malos caminos. ¡Qué alegre! Pero el otro lado de la moneda es el hijo necio, que trae tristeza a su madre y a su padre. Proverbios capítulo 13, perdón, 23. Proverbios 23. Así que vemos a un lado Juan, quien tenía un gran gozo porque sus hijos andaban la verdad. Y al otro lado tenemos padres tristes porque sus hijos, en lugar de andar en la verdad, andaban en necedades o en impiedad. Proverbios 23, verso 24. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendró sabio se gozará con él. Dios muchas veces en su palabra hace la distinción de un padre alegre, de una madre alegre, que se goza porque sus hijos andan la verdad, que andan haciendo bien. Y el otro lado, el opuesto de eso, son padres que viven con remordimiento, padres que viven con tristeza, porque sus hijos optaron tomar otro camino. Ahora bien, Dios en su palabra instruye a los padres cómo es posible tener este resultado deseado de que sus hijos andan la verdad. Deuteronomio 6. En forma de introducción, antes de entrar en mensaje, estamos viendo esto. Deuteronomio 6 y versos 4 a 12. Dice la Biblia, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y has de atarlas por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Y será cuando Jehová tu Dios te hubiera introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no hinchiste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste. Luego que comieres y te hartares, guárdate que no te olvides de Jehová que te sacó de tierra de Egipto, de casa de siervos. Así que Dios, hablando a su pueblo, los hijos de Israel, les manda en verso 4 unos mandamientos grandes de amar a Jehová de todo corazón, de toda su alma. ¡Qué bien! Es un buen mandamiento. Es más, Jesús dijo que el primer mandamiento, después amar a tu prójimo como a ti mismo. Y dice que estas palabras en verso 6 tenían que estar, noten bien, sobre el corazón de los padres. No solamente sobre los labios, sino sobre el corazón, que era una parte esencial de su vida, de amar y obedecer y servir a Dios. Describe en verso 7 cómo debían de repetir y hablar y educar y orientar a sus hijos acerca de estos mandamientos. Ahora bien, Dios quiere y los padres quieren que sus hijos salgan bien, que los hijos sean justos. Dios da una receta, una forma en la cual los hijos pueden salir justos y buenos. Si usted con esmero y con diligencia vive en tu vida las palabras que Dios te manda, los hijos no solamente van a escuchar, sino van a ver cómo se cumple la palabra de Dios. Ahora bien, está bien esto. Pero en verso 10, 11 y 12. Dios habla de un peligro inherente con la prosperidad. Porque durante su jornada en el desierto, claro, podrían hablar de Jehová y podían educar de Jehová. Moraban en cabañas, moraban en tiendas, no tenían lugar fijo. Pero al llegar a la tierra prometida, Dios dice, mira, les voy a dar casas que ustedes no edificaron. Les voy a dar olivares y viñas, todo eso que por lo cual no trabajaron. Van a ser prosperados. Verso 12, ¿cuál es el peligro? Guárdate que no te olvides de Jehová. ¿Por qué? Porque cuando los padres se olvidan de Jehová a causa de su prosperidad, los hijos tendrán un mal ejemplo para seguir. Los hijos quienes venían escuchando de Dios, al ver que nada más sus padres tuvieron un poco de fortuna, sus padres ahora disfrutan cierta prosperidad, van a ver que se olviden de Dios y qué van a hacer los hijos. Mucho más va a olvidar de Dios. O sus creencias en Dios serán tan superficiales de que van a pensar de que nada más hay que acudir a Dios cuando las cosas andan mal. Y cuando todo marcha bien, cuando hay prosperidad, entonces no hay que recordarse de Dios. Dios en su infinita sabiduría manda a su pueblo, mira, cuando tienen sus casas, cuando tienen sus viñas, sus olivares, sus cisternas, todo aquello y sus casas estén llenas de todo bien, guárdate. Como alguien que está vigilando por un invasor, guárdate que no te olvides de Jehová. ¿Por qué? ¿Qué relación tiene la abundancia de bienes y la prosperidad con la vida de Jehová? Muy fácil, muy fácil. Para los hijos de Israel, hermanos, que fueron mandados a aparecer en el tabernáculo, en el templo y adorar a Dios, alguien que no tiene casa llena de bienes puede decir, bueno, no tengo otra cosa que hacer. Y lo hace. Pero alguien que tiene lo que Dios describe en versos 10 y 11, que sus casas están llenas de todo bien, todo lo que uno pudiese querer, hacer tiempo para llegar al tabernáculo, hacer tiempo para adorar a Dios, tomar el tiempo para educar a mis hijos. No tengo tiempo para eso. Tengo mis olivares, tengo mis viñas, tengo mis casas, tengo mis caballos, tengo esto y lo otro. Así que Dios sabe que existe una tendencia de las personas olvidarse de Dios a causa de la abundancia. Tristemente, hermanos, yo creo que este mismo escenario se vive en nuestros tiempos. Personas que buscan de Dios y alaban a Dios y adoran a Dios y sirven a Dios cuando están en escasez, pero les llega un poco de prosperidad, les llega un poco de abundancia. El primero que se va, el primero que es desechado, el primero que es ignorado, es su relación con Dios. Y Dios avisa a los padres, mire, ustedes tienen que educar a sus hijos y en ninguna manera deje que la prosperidad o que la abundancia estorbe su relación conmigo, porque sus hijos están viendo. Muy bien, esa es la introducción. Nadie diría que deseen que eso pase con sus hijos, que se olviden de Dios en su prosperidad. Así que, ¿cuáles son los deseos saludables para nuestros hijos? Ese es el tema del mensaje, les dije. Deseos para mis hijos y para los suyos también. Primero, deseo que mis hijos conozcan a Dios, no solo que conocen acerca de Dios. Vamos a 1 Samuel 2. 1 Samuel 2. Una gran diferencia, hermanos, entre conocer a Dios y saber ciertos hechos acerca de Dios. En 1 Samuel, capítulo 2, por no entrar en toda la historia, tenemos un sacerdote llamado Elí, que tenía dos hijos, Ofni y Finés. Vivía en el templo, su padre el sacerdote, todo lo que conocían era ese ambiente. Por supuesto, desde su temprana edad habían escuchado de Jehová Dios, habían visto cómo la gente venía a adorar a Dios, habían escuchado miles y miles de oraciones, cánticos lo sabían. Sabían bastante acerca de Dios. Pero miren lo triste aquí, 1 Samuel 2, verso 12. Mas los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Hermanos, aunque su padre era el sacerdote y les educaba acerca de Jehová, ¿cómo se puede imaginar? Dios dice que no tenían conocimiento de Jehová. Esto nos habla de que no tienen una relación personal con Dios. Claro, hermanos, podían saber que Jehová Dios creó el mundo. Podían saber los tratos entre Dios y el pueblo de Israel. Podían saber acerca del Éxodo y todo aquello. Pero en cuanto a conocer a Dios personalmente, no tienen idea de lo que era eso. Y yo no quiero, hermanos, que ni los hijos míos, que ni los suyos, sepan hechos acerca de Dios sin conocer a Dios personalmente. Ellos deshonraban a Dios y a su Padre con sus pecados. Y por eso Dios los castiga, si usted sigue leyendo la historia. Pero vamos a ir un poquito más adelante, 1 Samuel 4. Esto es bastante triste. Pero creo que es algo que aún se ve en nuestros tiempos. Hijos que sabían acerca de Dios. Muchas cosas sobre Dios. Privilegiados. Sin embargo, miren esto. 1 Samuel 4, verso 4. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que estaba entre asentado entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Paremos ahí. Hermanos, el arca del pacto de Dios era una caja de madera, que en ese entonces Dios mandó a los israelitas hacer, donde se pondrían ciertas cosas dentro, es otro mensaje, pero basta con decir que la presencia de Dios moraba sobre ese arca. Así era. Y vemos que los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí, a la par, junto al arca de Dios. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! En sentido geográfico, bien cerca de Dios. Pero ¿saben qué? Sus corazones estaban lo más lejos de Dios. Eran hombres impíos. Miren verso 11. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Qué triste. Hasta el último momento de su vida, tenían una aparentemente cercanía con Dios, pero estaban muy lejos de Dios. Tenían todos los recursos necesarios para poder conocer a Dios, pero no querían conocer a Dios. Basta con saber acerca de Dios y acerca de este arca, acerca de sus tratos con la gente, pero jamás conocieron a Dios. Ahora bien, hermanos, qué triste que en el momento de, hasta el momento de, el último momento de su vida, estaban expuestos a la presencia de Dios, pero nunca le conocieron personalmente. Hay una gran diferencia, hermanos, tenemos que reconocerlo, entre saber acerca de Dios y conocer a Dios de una manera íntima. Juan 17, Jesús habla de esto. Juan 17. Hermano, mis hijos, igual que los suyos, pueden hablar de ciertas historias del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Qué bien, me alegro por eso. Pero si en toda su vida nada más saben acerca de Dios y acerca de su palabra, sin conocer al Dios de la palabra, hemos fracasado y estamos tristes por eso. ¿Por qué? Porque no es porque por saber hecho acerca de Dios uno es salvo. Es esto que vamos a leer ahora. Juan 17, verso 3. Esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Hermanos, la vida eterna consiste en conocer a Jesucristo, no conocer acerca de Jesucristo, conocer que Él vivió, que nació de una virgen, saber que Él murió por mí, sino conocerle como mi Salvador y conocerle como mi Señor. Y yo deseo, antes que nada, hermano, que los hijos míos, igual que los suyos, lleguen al momento en su vida, si son 5 años, si son 8 años, si son 10 años, o 12 o 15, pero de que ellos digan: mire, ahora sí conozco como amigo, ahora sí conozco como Salvador, ahora sí conozco con mi Señor, quien es Jesucristo. No solamente es un Señor que se escribe de Él en la Biblia y se acerca de Él, sino lo conozco tal como tú lo conoces. Es el deseo número uno que tengo para mis hijos. Número dos, 1 Corintios 3. 1 Corintios 3, verso 11. Dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Número dos, deseo que mis hijos estén fundados en un fundamento firme. ¿Qué es esto? Pablo habla en este verso 11 de que existe un solo fundamento legítimo y verdadero. Es Jesucristo. Y nadie puede reemplazar ese fundamento. Ninguna tradición humana, por más buena que sea, puede reemplazar a Jesucristo. Ninguna otra actividad puede reemplazar el fundamento que es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento al que está puesto: Jesucristo. Jesucristo es el fundamento sobre el cual se apoya la estructura. Jesucristo es el fundamento sobre el cual se apoya y se edifica una vida. Ahora bien, existen otros fundamentos, pero la verdad no son dignos de llevar ese esa palabra. Porque en vez, en lugar de ser fundamentos firmes, son arena movediza. Colosenses 2. Colosenses 2. Yo quiero, hermanos, que mis hijos, igual que los suyos, durante toda su vida, desde el momento que conozcan a Jesucristo como un Salvador, que estén fundados en Él. De una manera increíble, de una manera divina, de una manera milagrosa, donde nada ni nadie puede hacer titubear su fe en Jesucristo. Pablo habla de esto en Colosenses 2, versos 6 a 8. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con la simiente de gracias. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Pablo hace un gran contraste en versos 6 y 7 y verso 8. Versos 6 y 7, vemos a alguien establecido, arraigado, confirmado, solidificado y creciendo en Jesucristo. ¿Qué fuerte suena eso? ¿Qué estable es esa vida? En verso 8, menciona cosas que en vez de ser un fundamento firme, es arena movediza. Que son filosofías, vanas sutilezas, tradiciones de los hombres y elementos del mundo. Hermanos, si la vida suya o la vida de sus hijos está basada en esas cosas, vendrá un tiempo cuando ese fundamento va a titubear. Vendrá un momento cuando ese fundamento será derribado. Pero aquel o aquella que tiene su vida establecida en Jesucristo, que es su fundamento, que todo lo que cree es a base de Jesucristo, entonces su fundamento jamás será derribado. Efesios 4, Efesios 4, versos 14 y 15. Efesios 4, versos 14 y 15. Dice, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas, en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. ¿Se recuerdan la razón por la cual Juan se gozaba? No tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en verdad. Y vemos la misma frase en verso 15, siguiendo la verdad en amor. Esto es en contraste a aquellos que en versículo 14 son fluctuantes, van de un lado a otro lado, no tienen ninguna estabilidad en su vida, porque no tienen su fundamento firme en Jesucristo. Hermanos, cuando yo digo que yo deseo que mis hijos estén fundados en un fundamento firme, es decir, quiero que mis hijos estén fundados en lo que creen y por qué lo creen. En vez de decir, yo creo esto porque así mi papá me enseñó, o yo creo esto porque así me enseñaron. Yo quiero que mis hijos, igual que los suyos, digan confiadamente, yo creo esto porque así dice mi fundamento, que está en la palabra de Dios. Yo creo esto porque Jesús o la Biblia dice de esta manera. Porque si su fe está basada en un hombre, una mujer falible, ¿qué va a pasar cuando esa persona fracasa? ¿Qué va a pasar si la fe mía o la fe suya falla? ¿Qué va a pasar con la siguiente generación si yo, arena movediza, soy el fundamento de esa persona? También se va para abajo, hermanos. Así que yo deseo que mis hijos estén fundados en un fundamento firme. Proverbios 30. Número 3, yo deseo que mis hijos sean ricos en fe, no en posesiones. Proverbios 30, versos 8 y 9. Dice la Biblia, vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan que he menester. No sea que me harte y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O no sea que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Este hombre sabio hace una buena oración. Una buena petición tiene. Verso 8. No quiero ser pobre ni quiero ser rico. Ni pobreza ni riquezas. ¿Cuál es su razonamiento? Dice, no quiero ser rico porque puede ser que me harte de bienes y que sea capaz de negar a Dios diciendo, ¿quién es Jehová? De paso, igual lo que Dios dijo en Deuteronomio 6. Cuidado cuando entres a la tierra prometida y tus casas te llenes de todo bien y estés disfrutando de muchas cosas, guárdate que no te olvides de Jehová. Este hombre reconoció eso. Reconoció la tendencia que existe en el hombre olvidarse de Dios a causa de las riquezas. Pero también le pide a Dios, Dios tampoco quiere ser pobre. Porque por ser pobre, puede ser que yo hurte, que robe, y así blasfemo el nombre de mi Dios. Estoy contento, verso 8, con el pan diario. ¿A poco no oró Jesús de esa manera? El pan nuestro, el pan cotidiano de hoy, dándolo hoy. El pan de mañana no lo quiero hoy. El pan de hoy lo quiero hoy. Señor, no te pido que me llene la dispensa de comida de aquí para un año. Pero tampoco quiero estar mendigando para no robar y hurtar y blasfemar tu nombre. Yo quiero lo que necesito para el día de hoy. Me suena, hermanos, con muchos principios bíblicos que nos enseñan a estar contento con lo que uno tiene. Vamos a Lucas 12. El maestro habló de esto. Si tú me preguntas, pastor, ¿tú quieres que tus hijos tengan una casa grande con muchas posesiones? Le diré que no. Yo quiero que sean ricos en fe, no en posesiones. Lucas 12, 15. Y díjoles, palabras, letras rojas, Jesús hablando, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hermanos, yo no creo que el valor de una vida es o existe en cuántas posesiones haya adquirido antes de su vida. ¿Tú tuviste cuántas casas? ¿Tres, cinco, diez? ¿De qué valor? ¿De un millón para arriba? ¿Cuántos motocicletas o carros o yates, lo que sea? ¿Cuántos tuviste? Esa vida sí valió algo. Que Dios me libre. Hermanos, Jesús dice claramente, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y yo creo, hermanos, igual como Jesús dijo aquí, que existe la tendencia, el peligro inherente, que por las posesiones, por los bienes, que uno puede olvidarse de Dios. Y sobre todo, yo no quiero ver eso en la vida de ni los hijos míos, ni los suyos. Primero Timoteo 6. Tristemente, la avaricia ha sido una gran causa para la gente alejarse de Dios. Y alguien que se olvide de Dios por las posesiones y las riquezas tiene su mirada en lo que es temporal, no en lo que es eterno. Primero Timoteo 6, versos 9 y 10. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias locas y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte. Porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual, codiciando a algunos, se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Qué triste. Alguien que se esmera en esta vida dedica su vida entera a amontonar posesiones y dinero. ¿Con qué fin? ¿Cuánto de eso puede llevar más allá de la muerte? Nada. Aunque usted desee ser sepultado con todo tu oro y con todo tu plata, no te va a servir de nada en el sepulcro. Más sabio es aquel que toma lo que no puede mantener en esta vida o lo que no puede mandar allá. Usarlo para la gloria de Dios, para acumular tesoros espirituales. Ay de aquel que piensa que el total de esta vida es amontonar riquezas. Es un veneno, hermanos, el amor al dinero. Y por eso muchos han descaminado de la fe, dice Pablo a Timoteo. Romanos 16, cuarto deseo. Deseo para mis hijos, deseo para los suyos. Romanos 16 y verso 19. Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. Mas quiero que seáis sabios en el bien y simples en el mal. Número 4, deseo que mis hijos sean sabios en el bien. Deseo que tengan sabiduría de Dios para saber qué es bueno y cómo aplicarlo. Hermanos, en un mundo donde desde una temprana edad los muchachos y las muchachas están aprendiendo a ser sabios en lo malo. Tristemente, tristemente. De todas formas, de todos medios están llegando esta vileza del mundo a sus vidas, a sus hijos, a sus ojos y a sus oídos. Es difícil que sean sabios en el bien y simples en el mal. Es triste, hermanos, ver niños chiquitos que saben todas las palabras malas, todas las frases de doble sentido. Es muy triste eso. Son sabios para el mal. Pero yo deseo, yo quiero que los hijos míos, igual que los suyos, sean sabios para el bien, para lo bueno. Esto es que tengan la sabiduría de Dios y que sean inocentes en el mal. Efesios 5. Efesios 5. Verso 15, 17. En la Biblia hay un gran contraste entre los sabios y los necios, por cierto, son opuestos. Y a veces la sabiduría humana es contrastada con la sabiduría divina. Que Dios dice que la locura de Dios, la necedad de Dios es más sabio que la sabiduría del mundo. Hermanos, si usted me pregunta a mí, ¿tú quieres que tus hijos vayan a la universidad? Que sacan un grado de 4 años, de 8 años, de 12, un doctorado. ¿A costa de qué? No estoy hablando de finanzas. ¿A costa de qué? Si ellos pueden conseguir toda esa sabiduría y retener sabiduría de Dios, está bien. Pero si ellos tienen que sacrificar la sabiduría de Dios para adquirir la sabiduría carnal, que Dios nos libre de eso. Quiero que mis hijos sean sabios en el bien y simples en el mal. Efesios 5, 15, 17. Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes. Imprudentes. Si no un sinónimo, por lo menos un primo hermano de necio. No seáis imprudentes, sino entendidos, el paralelo de sabio, de cuál sea la voluntad del Señor. Con mis hijos, no sé qué el futuro tiene para ellos. No sé si un día uno de ellos me va a decir, yo quiero ser una enfermera, yo quiero ser un doctor, yo quiero ser astronauta, no sé. Pero si uno de ellos me dice a mí, yo quiero saber y yo quiero hacer la voluntad de Dios para mi vida, Eso es la definición de sabiduría en este versículo. Un necio malgasta el tiempo. Un necio no se preocupa por la voluntad del Señor. Pero en verso 17, aquel que es entendido, aquel que es sabio, redime el tiempo, aprovecha el tiempo y quiere saber y hacer la voluntad del Señor. A mí no me interesa que mis hijos sean ricos, que ni siquiera sean inteligentes en cuanto a cosas mundanas. La verdad, no me importa eso, no me importa. Pero quiero que sean sabios en lo que es la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Lo que yo quiero. Para los míos, igual que los suyos. Número 5 y por último, tercer de Juan, donde comenzamos. Tercer de Juan, verso 4. Dimos un gran círculo, comenzamos aquí. Vamos a terminar aquí. Tercer de Juan 4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Miremos muy bien lo que Juan dice. El gozo que él tenía no podía ser superado. No tengo yo mayor gozo que este. Entre todo lo que está pasando en mi vida, esto me trae más gozo que cualquier otra cosa. Wow, ¿qué es? No dice que mis hijos andan en la verdad, ¿verdad? Dice el oír que mis hijos andan en la verdad. Se dice, ¿y qué? Hay una distinción ahí. Si yo, durante mis años de tener mis hijos en la casa, cuando por fin se casan los 40 años y se van de mi casa, durante esos 40 años que los voy a tener conmigo, yo los voy a ver y espero verles andar en verdad. Eso es lo que yo espero. Y me traerá gozo. Pero llegará el día cuando por fin, ya de aquí a muchos años, muchísimos años, se van a casar. Y se van de mi casa. Y ya no estarán bajo mi vigilancia. ¿Y sabe lo que yo espero escuchar? Lo que yo espero oír. Que mis hijos andan en la verdad. No porque papá está ahí vigilándonos. No porque papá esté obligándonos. Sino porque la fe genuina mía fue transmitida a través del ejemplo y la educación. Y ellos, aunque estén lejos del nido, estén ejecutando la voluntad de Dios para su vida. Y yo estoy escuchando, ni de ellos, sino de otras personas, que ellos andan la verdad. Increíble pensar en la gran sonrisa, el gran gozo que tenía Juan cuando de lejos escuchaba no que sus hijos andaban en parranda, no escuchar que sus hijos fuesen encarcelados, sino escuchaba que sus hijos andaban en la verdad. Qué gozo, qué alegría para un padre escuchar esto. Del reporte de fe y buena conducta que llegó a sus oídos, es el deseo más grande. Que el tiempo de instrucción que recibieron produzca fruto en sus vidas. Ahora, esto es resultado de todos los otros deseos anteriores. O sea, si ellos conocen al Señor a nivel personal, no solamente conocen acerca de Él, puede ser que esto pase. Puede ser que escuchen su buen reporte. Si ellos son sabios en el bien, pueden tener este estilo de vida. Ellos andarán en verdad y tendrán buen testimonio si tienen una fe genuina. No solo lo que heredaron de sus padres. Efesios 1. Efesios 1. Pablo se daba muchas gracias a Dios por esto. Pablo, cuando escribía a las iglesias, siempre daba motivos de agradecimiento. En Efesios 1, versos 15 y 16, vemos algo aquí. Por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Algunos de ustedes tienen sus hijos lejos de aquí, tal vez en otro estado, tal vez en otro país. Dígame usted, ¿cómo se va a sentir si un día suena el teléfono, le llega un mensaje que su hijo ha sido encarcelado por X delito malo? Qué triste va a ser usted. Pero ¿qué tal si, igual que Pablo, estando lejos de los que él consideraba sus hijos? Verso 15, había escuchado, no de ellos, sino de otros, de su fe en el Señor y su amor. Le suena el teléfono. ¡Hey, fulano! Les cuento cómo está viviendo su hijo. Mire, su hijo o su hija es de las más fieles en la iglesia. Su hijo o su hija está más entregado al Señor que usted. ¡Qué gozo y qué alegría trae un padre, una madre escuchar eso! Porque demuestra que todos esos años de instrucción y de orientación no eran en vano, sino trabajaron para producir fruto en la vida de su descendencia. Ahora bien, si estos deseos sean cumplidos, no podemos ostentar y sacarnos del pecho diciendo, ah, sí, yo soy buen padre. Mira cómo salen mis hijos. No. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Por la razón de que todo lo que les hemos visto esta mañana, ese protocolo en Deuteronomio 6, de cómo instruir los hijos, no trae una garantía 100% de que sus hijos saldrán buenos. No trae esa garantía. Es un principio general. Pero vamos a terminar con esto, Proverbios 13. Proverbios 13. Deseos para mis hijos, deseos para los suyos. Yo deseo antes que nada que conozcan a Jesucristo como su Salvador y su Señor. Número dos, quiero y deseo que sus hijos, igual que los míos, estén fundados en un fundamento firme. Tres, deseo que mis hijos sean ricos en fe y no en posesiones. Cuarto, deseo que mis hijos sean sabios en el bien. Y número cinco, deseo oír que mis hijos andan en verdad. Proverbios 13, 19. El deseo cumplido deleita el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. Si yo logro ver, si el Señor me da años de vida y logro ver los deseos míos cumplidos en mis hijos y en los suyos, igual que Juan, va a deleitar, va a alegrar, va a traer un gozo inefable a mi alma. Lo va a hacer. Mientras tanto, verso 12, la esperanza que se prolonga es tormento del corazón, mas árbol de vida es el deseo cumplido. Algunos de ustedes están viviendo eso. Esos deseos que tuvieron para sus hijos, que fuesen santos, justos, rectos, seguidores de Dios, dedicados, santificados y todo eso. No pierda la esperanza de que un día pueda hacerse realidad, aunque estén muy lejos de Dios ahora. No pierda la esperanza. El hijo pródigo estaba muy lejos de su padre, pero su padre nunca perdió la esperanza. Y qué bueno que no la perdió. Yo entiendo que ahora es tormento el corazón. Usted quisiera ver a su hijo o a su hija en los caminos del Señor. Pero nunca dejes de orar por ellos, nunca dejes de instruirles, nunca dejes de interceder por ellos a Dios. porque el árbol de vida es el deseo cumplido. Traerá deleite y goza su alma el día cuando esos hijos cumplen los deseos suyos, deseos santos, deseos saludables, deseos conforme al corazón de Dios. Mensaje simple y sencillo esta mañana, hermanos: deseos saludables para mis hijos y para los suyos. Trabajemos para que esos deseos sean cumplidos. Padre Celestial, nuestro gran Dios, gracias por esta expresión de gratitud y de gozo que manifiesta el apóstol Juan, que él no tenía mayor gozo que este, el oír que sus hijos andaban, la verdad. Padre, ese mismo deseo que tuvo Juan es el deseo que muchos han tenido y muchos tenemos para nuestros hijos y los hijos que están en nuestros contornos. Padre, yo te ruego por cada padre y madre, por cada abuelo y abuela, cada tío y tía que está aquí presente, que hagamos lo que está a nuestro alcance para educar a nuestros hijos acerca de Dios e instruirles con el fin de que ellos también tengan una relación personal con Dios tal como nosotros tenemos. Padre, ayúdanos no vivir una doble vida. Ayúdanos no vivir como hipócritas, sino vivir con una fe sincera y genuina. Porque la única fe que tiene valor delante de ti. Padre, ayúdanos a educar a nuestros hijos según la sabiduría que tú nos has dado, confiando en los principios de tu palabra, confiando en los mandamientos tuyos de cómo debemos educar a nuestros hijos. En ninguna manera ser pervertidos con los pensamientos del mundo, pensar que las cosas temporáneas, que las cosas mundanas son más importantes que las cosas espirituales. Ayúdanos a mantener nuestras prioridades en orden, Padre, en nuestras vidas y también las vidas de nuestros hijos. Padre, gracias por nuestros hijos, gracias por cada niño que viene a este lugar. Te ruego, Padre, que puede hacer de esta generación de niños y niñas grandes siervos y siervas tuyas, discípulos de Jesucristo, que desean hacer su voluntad. Y pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.